desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
De esta forma le damos la más cordial bienvenida a todos los amigos, a todos los hermanos que sintonizan Radio Bautista, pero tenemos una persona que nos visita hoy. Por favor, Conrado, dame, por favor, está con nosotros Janie. ¿Dónde está Janie Briones? Queremos saludarle, queremos, por favor, Janie, ponte en pie, queremos saludarte, queremos darte un fuerte aplauso y darte la más cordial bienvenida a nuestra iglesia. De esta forma también damos la más cordial bienvenida a todos los amigos que sintonizan Radio Bautista y queremos agradecer y felicitar, por favor, a todos los padres que están celebrando en los países a donde les corresponde celebrar el Día de los Padres. Hoy parece que nos tocó justo, ¿no? Acá en los Estados Unidos siempre la tercera semana, el tercer domingo del mes, pero en muchos países en Latinoamérica es justo el día 17, el 17 de junio. Voy a pedirle, por favor, que en esta mañana, con todo cariño y con todo el amor del mundo, voy a dirigirme a personas aquí en la iglesia, que son los que pagan mi sueldo, que son los que me mantienen y me mantienen muy bien, que son los que me visten y me visten muy bien, que son los que me dan de comer y me dan de comer muy bien. Voy a pedirle que me escuche. Voy a pedirle que le ponga mucha atención a la palabra de Dios. Voy a compartir con algo. Prefiero que se dé por aludido en algún punto del mensaje a que algún día me vaya a criticar y me vaya a culpar de que yo oculté muchas cosas de la Biblia. Que jamás de la vida le dije a la iglesia cómo debía de actuar y cómo debía de comportarse para salir de estas sagas, de estas crisis. Algunos son crisis existenciales, otros son crisis y ruinas espirituales, y otros son ruinas materiales y económicas. Salimos de la ruina. Yo le voy a decir cómo caer en una, lo que conduce a la ruina, cómo salir de esto y cómo comportarnos cuando hayamos salido de la ruina. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo, por favor, en el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28. Vamos a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor en el versículo 19 al versículo 23. Déjeme leer, por favor, el versículo 19, el 20, el 21 y el 22. Y en el versículo 23 lo vamos a leer todos. Dice así el Señor en su palabra: porque Jehová había humillado a Jehová por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado, ojo con esta expresión ahí, desenfrenadamente en Judá, y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa de Israel y la de los príncipes para dar al rey de los asirios, este no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Todos en el 23. Porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificio a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Padre, no entendemos, si nos cuesta mucho entender, que el accionar de una sola persona nos puede llevar a la ruina absolutamente a todos. Este rey Acaz, dice tu palabra, que vivió desenfrenadamente y que hizo cosas que no te agradaban. Y eso fue la causa de su ruina y la ruina de todo Israel. ¿Quiénes son los que están arruinando nuestra vida? ¿Quién fue la causa de nuestra ruina? ¿Por qué permitimos que fueran la causa de nuestra ruina. Ayúdanos, Señor, no a buscar culpables, sino a salir inmediatamente de esta situación en que estamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Una gradita más en los monitores de mi micrófono. Salimos de la ruina. Uno, no le eche la culpa a nadie. Acepte que está en la ruina. No trate la manera de ver en usted a la persona como culpable de la ruina. No pierda su tiempo. Solamente acepte y reconozca que está en la ruina. No pierda el tiempo, porque el tiempo que pueda usted perder en andar buscando a los culpables puede ser un tiempo que usted lo puede invertir correctamente para empezar a corregir y para poder empezar a rectificar las cosas para salir de la ruina. Vivimos en una economía que estamos al hilo. Recesiones, desaceleración económica, inflación súper elevada. Hay cuatro países. El día de mañana yo amaneceré o llegaré a un país que está esperando ser rescatado por la Comunidad Europea. Hay cuatro países que están al borde de la crisis y de la ruina económica: Irlanda, Portugal, España, Italia y Francia. El que sigue, los coletazos que da. Los que están terriblemente hundidos son Grecia y otros países que ya ni siquiera pueden salir de esta situación. En cuatro capítulos, que solamente le tomarán a usted 10 minutos para leer. Ahí está la salida de su crisis. Yo no sé cómo es que algunos de nosotros podemos pasar 90 minutos clavados viendo un partido de fútbol y otros 90 minutos comentándolo, cuando pudiéramos leer nosotros 10 minutos. En 10 minutos, estas cuatro capítulos o estas cuatro hojas de la Biblia, en el cual aparece la crónica de una crisis, la solución de una crisis y el comportamiento de una persona que salió de la crisis. Es increíble cómo es que estamos anestesiados y clavados frente a la pantalla de un televisor y vemos una pelea de boxeo de 10, de 12, de 15 rounds y no nos conformamos todavía, sino que vemos si se la robaron a Pacquiao, si se la robaron a Márquez, y al día siguiente seguimos con las mismas leguleyadas que no nos llevan a nada. Ver un partido de fútbol no te da de comer. Comentar la pelea no saca a tu familia de la crisis. Pero estos cuatro capítulos que están acá, el 28, el 29, el 30 y el 31, son los capítulos que necesitas ver para no solamente contextualizarlos, sino que también contemporaneizarlos y aplicarlos a tu vida. La Biblia nos dice a nosotros que nosotros no debemos de ser solamente oidores de la palabra, sino que también debemos de ser hacedores. Si usted me llegara a poner atención, si tuvieras la paciencia, si tuvieras, el aguante de tolerarme por lo menos este sermón, te voy a describir con todo el cariño y con todo el amor y con todo el respeto del mundo la crónica de cómo es que se puede caer en una crisis, cómo puedes salir de la crisis y a tener que tener muchísimo cuidado en saber cómo comportarte después de que hayas salido de una crisis. Quiero hablarle a ustedes que me pagan mi salario y que me pagan un buen salario, a ustedes que me dan de comer y me dan de comer muy bien, a ustedes que me visten, a ustedes que me dan prestaciones y regalías y libertades y que me dan la oportunidad de poder ir a ministrar la palabra de Dios sin ninguna restricción. Prefiero que usted critique quizá mi estilo de vida a que algún día usted me pueda culpar y me pueda censurar por haberle ocultado y por haberle negado que usted conociera las cosas que yo conozco. Yo no, mire, yo no quiero volver a vivir como viví cuando llegué a este país. Yo no quiero comer un tiempo a la vez del día. Cuando yo llegué a este país, yo trabajaba de noche. Yo llegaba a las 5:30 de la mañana del trabajo, a mi apartamento. Tomaba un vaso de leche y 3 Oreo cookies. Y con eso me acostaba y no me levantaba, no porque quería seguir durmiendo. No me levantaba a la 1 o 2 de la tarde por no almorzar, por no comer la comida del mediodía, sino que me esperaba hasta las 3, 4 de la tarde, porque yo comenzaba a trabajar hasta las 7 de la noche para poder comer solamente una vez. Yo tenía la dieta del perro, la dieta del Doberman. Una vez me hartaba al día hoy. No podía, no me alcanzaba, no tenía. Y cuando empiezo yo a buscar las cosas de Dios, y cuando yo llegaba a una taquería que se llama Taquería San José, en la calle 24 de la Mission Street, en San Francisco, yo pedía un burrito. Y cuando pedía burritos de carne guisada, de carne asada, de fajita de pollo, yo les decía al taquero, quítame la carne, la mitad, y ponme más arroz, y habichuelas, y frijoles, para que se hiciera más grande el burro, para que me llenara más. Yo tenía, para vestirme tenía que lavar y planchar y ponerme. Yo no tenía que andar contemplando si tenía 3, 4 pares de zapatos, solo uno tenía. Y el par de zapatos de trabajar. Yo no quiero volver a eso. No es agradable. No es nada simpático. No es ni siquiera inspirador. Ni siquiera es dar un buen testimonio por ser hijo de Dios. Yo no quiero regresar a esto. Entonces, por eso le digo, y quiero que me ponga atención, porque quiero compartirlo con ustedes, que son los que me permiten vivir 10 veces mejor la vida de lo que yo viví cuando yo llegué a este país. Quiero que usted y yo descubramos quiénes son los que han sido, o quiénes son, o las cosas que han causado la desgracia. Usted tiene en sus manos 4 capítulos que pueden ser el final, que pueden ser el capítulo que cierre esta historia de su vida, de desgracia, de adversidades, de miseria, de ruina, de pobreza, de lipidia. Tiene en sus manos 4 capítulos que usted los puede usar para que brillen en su vida. No tienen ningún costo, solamente léalos. No tienen ningún costo, solamente créalos. No tienen ningún costo, solamente vívalos. Y cuando usted empiece a usufructuar, cuando usted empiece a vivir y a disfrutar todo lo que Dios le da, encárguese de compartir con otros que no están viviendo la vida que usted lleva, pero que sí están viviendo la vida que usted llevaba cuando estaba en la crisis. Yo estoy seguro que a las respuestas de estas 3 preguntas, ninguna podría ser no. ¿Quiere usted salir de la ruina? Es obvio que sí. Sígame. ¿Quiere, por favor, usted salir de esa situación? ¿Conoce usted a alguien que está en la ruina? Sígame el mensaje de esta mañana. ¿Le gustaría usted compartir con esa persona lo que usted va a aprender? Yo estoy seguro que también. Porque usted no es nada celoso, usted no es envidioso, usted no es egoísta. Usted quiere, le gusta tanto lo que está viviendo que lo quiere compartir con los demás. Entonces, vamos a ver nosotros la crónica de esto. Vamos a ver el diagnóstico de esta situación. En el capítulo 28... versículo 23 del libro, del segundo libro de Crónicas, hay algo curioso. Y mire cómo son las cosas, que solamente la actitud de una persona nos puede arrastrar a una desgracia. Dice la Biblia que este rey, el rey Acaz, metió en la ruina, en la crisis, a toda una nación. ¿Por qué? Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y dijo, pues, porque los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. ¿Sabe usted por qué muchos no votaron por el presidente o a favor del candidato del presidente George Bush hace 4 años? ¿Sabe usted por qué no votaron por McCain y por Sarah Palin? Porque eran los amigos y eran los candidatos y eran los anunciados y eran los favoritos del presidente George Bush. ¿Por qué no seguimos siendo republicanos? ¿Por qué le echamos la culpa a que George Bush nos metió en una deuda y convirtió en este país en una crisis y en una ruina financiera? ¿Por qué cree usted que hay elecciones en otros países donde se llama el famoso el voto de castigo? No porque me guste el otro candidato, sino que quiero es castigar a este porque este fue el que me metió en esta situación que yo estoy viviendo ahora. Esto fue lo que sucedió y ha sucedido en muchos países de Latinoamérica. Este rey, hay una palabrita que me inquieta. Y quiero que usted vea conmigo en el capítulo 28, versículo 1. Déjeme esa figura ahí nada más. En el capítulo 28, versículo 1, quiero que usted vea algo. Porque hubo alguien que fue el que los condujo, que hubo alguien que fue el que los llevó a la ruina. ¿Y qué fue lo que hizo este rey? Capítulo 28, versículo 1 dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. ¿Sabe usted qué hizo este rey Acaz? ¿Te recuerda que la semana pasada hablábamos de hacer alianzas, de ser amigos? Ya habíamos dicho que el cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entonces este vio que como los dioses de sus enemigos habían ayudado a los sirios, entonces hizo alianza con los sirios e hizo alianza y le hizo culto a los dioses de los sirios. Reunió a todo el pueblo y les dijo, señores, Dios no sirve. Jehová de los ejércitos no es un buen Dios. Miren los dioses de los sirios. Miren los dioses y sus cultos en Damasco. Vengamos todos y hagamos culto y hagamos alianzas y hagamos amistad también nosotros. Y esa fue la causa de la ruina de él y la causa de la ruina de todo Israel. En el caso que nosotros acabamos de leer, encontramos que dice la Biblia que fue un hombre que vivió desenfrenadamente. Vea usted conmigo en el versículo increíble, 19. En el capítulo 28, versículo 19, le hago una pregunta. ¿Conoce usted a alguien en su familia que vive desenfrenadamente? ¿Conoce usted a alguien que vive deliberadamente, que vive desordenadamente? Hey, dígale, papá, mamáita linda, preciosura, el canto del universo, te estás encaminando a la ruina en tu vida. En el versículo 19 dice, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, esta fue la causante de la ruina, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente. No me gusta eso, dice. No me gusta para nada. Este hombre hizo alianza con los enemigos de Israel y esa fue la causa de la desgracia, de la ruina y de la miseria, no solamente en su vida, sino que también en su reinado y en la desgracia y la ruina de todo el pueblo de Israel. ¿Conoce usted a alguien? ¿Habrá alguien en su casa? ¿Tiene usted una persona cerca de usted que está viviendo desenfrenadamente? ¿Adicciones? ¿Vicios? ¿Tiene situaciones ustedes por ahí deshonestas? ¿Son del tipo de personas que dice, la cosa está mal, que nos hemos metido inclusive hasta robar? Hay personas que consideran que, pues, que para poder salir, ¿verdad?, de una situación como la que estamos viviendo, pues hagamos deshonestidades, robemos, recibamos el cohecho, aceptemos la mordida, vámonos en contra de lo establecido, al fin y al cabo nadie ve, al fin y al cabo con lo que yo voy a recibir, con esto me voy a emparejar. Hace muchos años, casi uno o dos años de diferencia, quebraron dos o se movieron dos empresas de acá. Una de ellas fue Hager y la otra fue Levi's. Y una de esas había una familia de la iglesia que fue indemnizada con una buena cantidad de plata. Y en la otra empresa también había un amigo de él que ocasionalmente venía a la iglesia. Entonces, cuando ellos se vieron que estaban indemnizados y que habían cerrado Levi's y que habían cerrado, pues, Hager, ¿qué pasó, carnal? ¿Qué pasó, carnal? ¿Cuánto te dieron? Tanto. ¿Y a ti? Tanto. ¡Ey! ¿Qué vamos a hacer? No, pues yo voy a poner un negocito. ¿Qué te parece? ¿Por qué no hacemos un negocio y nos vamos a una sociedad? y nos metemos nosotros. Mira, tú pones 30, yo pongo 30, 60 mil dólares. Comenzamos con un negocio. Vas a ver que vamos para arriba, pim, 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 para arriba. A los 3 meses vamos a evaluar, a los 3 meses vamos a compartir, pues, los gastos, esto y lo otro, y después ya vamos a empezar a cobrar y a los réditos. A los 3 meses se pelearon a golpes, se llegaron a maldecir, se acusaron, se llevaron ante la corte por fraude, por desfalco, y estas cosas horribles. En uno de esos días, pasando por Taco Cabaña, me recuerdo que todavía estaba el Taco Cabaña, comiendo, se acerca un hermano, uno de los del caso. Dice, hola, pastor, ¿cómo está? ¿No nos ha visto por allá? Sí, le digo, no, pues no les he visto. Y usted ya sabe, hermano, le digo que la iglesia es un revolving door. Usted entra por la misma y sale por la misma. Y yo no trabajo en un daycare, ni en hospice, ni... No, yo, disculpe, no, yo no soy cobrador, ¿verdad? Para andar buscando y por qué no vino. No, ya son grandecitos, ya las ovejitas conocen su camino, saben a dónde deben de estar. Por eso creo que el púlpito me ha sido suficiente como para poder utilizar una consejería y decirle qué es lo que deben y qué es lo que pueden hacer. No, es que mire, me dice, yo no estoy yendo, me dijo, porque fíjense que tuve un problema, un incidente, me dijo, con fulano de tal, y pues como ellos están ahí yendo con usted, me dijo, prefiero mejor yo no ir. Entonces, vengo yo y va, perfecto, pasaron 2 semanas. Y como a las 2, 3 semanas me veo con el otro partido. ¡Hey! ¿Qué pasó, brother? ¿Cómo estás? Sí, hermano, ya no nos ven por allá, ¿verdad? Sí, no nos veo por allá. ¿Y qué pasó? No, es que como fíjense, como ahí está yendo fulano también, total que las dos familias perdimos. Los dos ya no nos volvimos a ver. A veces, por eso... Quiero que me ponga mucha atención. Quiero que me regale un poquito de su comprensión en lo que quiero decirle. ¿Conoce usted a alguien que vive desenfrenadamente en la vida? No está muy lejos de usted. Puede ser una hija, puede ser un hijo, puede ser un esposo, puede ser una esposa, metiéndonos en compromisos económicos que no podemos nosotros corresponder. Hicimos un mal negocio, un accidente. Te metes a prestar un carro que no es el tuyo. No tienes licencia, no tienes seguro, no tienes la green card. Pero te metiste a manejar porque te prestaron el carro para ir allá. 25 mil del carro, 28 mil del seguro, no sé cuánto para acá. Estás terminado, ¿viste? Estás acabado. Probablemente, tal vez, después de un desacierto y quizá por una deshonestidad. Ahora, cuidadito, que el que mete la mano tiene que pagar. Ahí sí, como dice la musiquita y como dice el guaguancó y como dice aquella musiquita cubana. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate y paga lo que debes. Aquí no hay impunidad. Este hombre vino, no le importó, él tomó la decisión, al fin y al cabo soy el rey. Así que ahora voy a invitar todo el pueblo, por favor, vénganse, porque los dioses de los sirios son mejor que Jehová de los ejércitos. En el capítulo 29, versículo 1 al 3, vea usted la historia. Se murió Acaz y encontramos a un pueblo en crisis. En el punto número 2, salimos de la ruina. ¿Cómo salimos de la ruina? ¿Qué fue lo que tuvimos que hacer para salir de la ruina? ¿Quién fue el que nos sacó de la ruina? Acuérdense que fue uno el que nos metió en la ruina, Acaz. Y ahora Dios levanta a uno para sacar a todo su pueblo, a todo su país, a toda su nación de la ruina. Capítulo 29, versículo 1 al 3. Comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años. Y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Ah, se recuerda que aquel vivió desenfrenadamente. Se recuerda que Acaz hizo lo malo ante los ojos de Dios. Vea cómo se comienzan a arreglar las cosas en el 2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y usted sabe qué fue lo que hizo en el 3. Qué maravilloso este hombre. Póngale mucha atención, aquí es donde yo quiero agarrar. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. No espere para mañana. ¡Ah! El otro año. Hay muchos de nosotros que le prometimos a Dios el 31 de diciembre que íbamos a hacer cambios dramáticos, drásticos en la vida. Y nos levantamos todos los días con la canción de Lupita D'Alessio, hoy voy a cambiar. Y no has cambiado nada. Todo lo que te propusiste hacer, no has hecho ni papa. ¿Querés verdaderamente hacer cambios drásticos, radicales en tu vida? Toma la decisión que hizo este hombre. Lo primero que hizo no fue contar a su gente. Él no se metió en su palacio, no se fue por debajo de las cuevas para ver cuánto armamento tenía, cuántos soldados. Él no fue a ver sus fortalezas. Lo primero que vino a hacer es arrodillarse delante de su Dios, y vino y abrió la casa de Dios y reparó la casa de Dios. Hermano, mire pues, téngame paciencia, toléreme lo que le voy a decir. Yo conozco gente desde que vine acá que son los mismos desde que vine después de 20 años. Y algunos de ellos hasta peor están. Pero han sido tan indiferentes con la iglesia. Han sido tan desplicentes. Han sido tan light en su cristianismo. Han sido personas que no han verdaderamente considerado el tremendo poder que existe estando en el lugar más importante sobre toda la tierra. No es el Pentágono, señores. No es el Kremlin. No es en el Taj Mahal. Es la casa de Dios. No es en la mezquita, en la Meca. Es en la casa de Jehová de los ejércitos. Pero a algunos de nosotros nos parece como que el pastor es muy incisivo, es muy exigente. Pero yo, ¿por qué tengo que hacer lo que él dice? Haga lo que quiera, hombre. Yo solamente te acabo de mencionar que yo no quiero regresar de donde vengo. Yo no quiero volver a vivir como viví antes. Hay gente que tiene tiempo para todo, menos para Dios. Y quieren que Dios de voladita les arregle sus cositas. Discúlpeme, hombre. No, no es así. No funciona así. Estás hablando de un rey. Estás hablando de un que dijo, señores, yo ni las debo ni las tengo por qué pagar y por qué tengo que venir, pero yo. Espérenme un segundito. En el capítulo 29, versículo 10. Es un tipazo este rey, el rey Ezequías. En el capítulo 29, versículo 10, ¿sabe usted qué fue lo que hizo? Dice, ahora pues yo. Por eso dice la Biblia, y yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso dice, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. Aquel otro rey Acaz hizo pacto con los dioses de los sirios. No, yo he determinado hacer un pacto con Dios. ¿Por qué? Porque estoy seguro que es la única forma que Él va a apartar de nosotros el ardor de su vida. ¿Se da cuenta? Si usted cree que en una piñata, y que por eso no viene el culto, si usted cree que en una comilona de la familia, y por eso no viene el culto, si usted cree que trabajando una hora más en su trabajo lo va a ayudar a salir de la crisis para no venir al culto, si usted cree que conseguir otro trabajo es la forma para salir de su crisis y olvidar los cultos de su iglesia, si usted cree que por la amistad con alguien o por una reunioncita boba, absurda, ridícula, es más importante, hágalo. Aquí este rey está diciendo, señoras y señores, vamos a poner los puntos sobre las íes. Señoras y señores, vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer, porque es la única forma de poder sacar a todo el pueblo de la ruina. Reconozca que nada bueno, oiga esto, reconozca que nada bueno puede pasar en su vida si usted sigue haciendo las cosas que no agradan a Dios. Reconozca que vivir una vida desenfrenada no le lleva a ningún lugar más que a una total ineludible e inevitable ruina. No ignorar, y por favor no ignore, el tremendo poder que existe en una vida dedicada a las cosas de Dios. Yo tengo que hacer el anuncio. Es uno de los anuncios más difíciles que yo hago. Porque siento como que yo estoy tratando la manera de convencer. Siento a veces cuando digo, hermanos, nos vemos a la tarde. Hermanos, el viernes. Hermanos, el miércoles. Siento como que yo les estoy pidiendo de por favor que vengan. Hermano, usted ya se dio cuenta. ¿Usted qué viene? ¿Y no viene? Aquí siempre hay culto. Aquí usted forma parte o no forma parte de los eventos de la iglesia, siempre se dan. Aquí usted participa y no participa, usted contribuye y no contribuye, aquí siempre hay, hombre. Por eso digo, quiero que me tolere por un momento, porque le estoy hablando con el corazón en la mano a la iglesia que me da de comer muy bien, hombre. A la iglesia que me permite vestirme, que vivo en una casa muy a gusto, muy bonita, muy confortable. Yo ya no tengo los problemas que tenía cuando llegué a este país, pero eso sí, yo me enamoré de esto. Yo me casé con la iglesia. Yo me he vuelto un iglesiero. Y hay gente que la iglesia le es un estorbo. La iglesia es una carga. La iglesia es una pérdida de tiempo. Hay gente que ven esto como, ay, si nos queda tiempo, vamos. Si alcanzo a llegar, entonces por ahí nos veremos. Si es que me agarró la cola, entonces por allá, como fui por allá, ¿verdad? Y pues había mucha cola al regresar. Es que me dormí después de la comida. Eso es lo que quieres. Pero mire lo que dice el capítulo 30, versículo 8. Te voy a empezar. Por eso quiero, mira, estoy tratando la manera de cranquearte, ¿oíste? La manera de que enamores de las cosas que verdaderamente tienes que enamorarte. Que te apasiones de las cosas que verdaderamente tienes que apasionarte. En el capítulo 30, versículo 8. El rey Ezequías, después de que él determinó pedirle esto al pueblo, vea lo que habla con todos: no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová y venid, ¿a dónde? Es que mire, discúlpeme, por eso digo, tolérenme por favor hoy. ¿Sabía usted que hay muchas iglesias que ya no tienen cultos en la tarde? ¿Sabía usted que sin mí me pasara por la mente esa idea? Bien la propongo, ¿ves? Y muchos dirían, ¡amén! ¿Qué vamos a hacer en la tarde? Ahí acostaron como somos lagartijas ahí en la isla del Padre. Ojalá que le salga sangre, cáncer en la piel. Es que estoy yendo al gimnasio. Ojalá que la pesa que hay en la mano izquierda le caiga en el dedo del pie izquierdo, del dedo chiquito hoy. Es que es family time. It's quality time. No, it's God's time. Esto no es tiempo para aflojar. Esto no es tiempo para ceder. Y él dice, mire, ¿por qué? Para y venir a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. ¿Por qué? Y porque hemos insistido. Y servid a Jehová vuestro Dios y el ardor de su ira. ¿Cómo dice? ¿Sabe usted por qué no se aparta el ardor de su ira? ¿Sabe usted por qué? Oiga esto, póngame atención. ¿Sabe usted por qué no sale de su saga? Porque usted no toma con seriedad las cosas de Dios. Usted no es una persona dedicada a las cosas de Dios. Probablemente no todos, algunos. Estoy diciendo, toléreme al que le quede el saco que se lo ponga. Al que le quede el guante que se lo plante. Pero estoy diciéndole con todo cariño a mi audiencia, a mi iglesia, a mi gente, que son los que me mantienen como me mantienen, hombre. Pero todo es una carga. Hoy sí, pero mañana no. Yo voy el miércoles, pero no voy el viernes. Yo voy el viernes, pero no voy el miércoles. Yo voy en la mañana, pero no voy en la tarde. Está bueno. Está bueno. Capítulo 30, versículo 27. Vea lo que dice la Biblia. Oiga esto, pues. Capítulo 30, versículo 27. Mire qué poderosos estos versículos. Después los sacerdotes y los levitas, puestos en pie, porque le hicieron caso a Ezequías, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación, ¿de dónde? Ángela se llamaba, y le dicen Angelina. Llegaron al cielo las oraciones de Dios. ¿No quiere? Siga igual, hombre. No quiere salir de su saga, no quiere salir de su... Sí, es más, siga igual, pero no diga al mundo que usted es cristiano, porque es un mal testimonio. Eso, usted no es un buen representante del Evangelio. Usted no tiene unas buenas credenciales para decirle al mundo, mire, esto es lo que Dios puede hacer. Este es el producto que Dios hace. Esto es el producto que Dios hace de una persona dedicada a las cosas de Él. Ah, capítulo 31, versículo 20 y 21. Es que mire, hoy estoy, pero... Ay, sé que es el día del Padre hoy. 31, 20 y 21. Dios no solamente se alegra con sacarlo de la ruina, sino que quiere llevarlo de victoria en victoria y transportarlo a una vida de prosperidad. De esta manera, 20 y 21, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno. Lo malo no te lleva a nada, hombre. Y ejecutó lo bueno, lo recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Oiga esto, en todo. En todo. En everything. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios y lo hizo a medias. No, lo hizo de todo su corazón. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Hemos dicho 3,850 veces. Dios no tiene otra alternativa. No tiene otra salida. Porque cuando ve a una persona dedicada a Él, ¿cuántos de nosotros no nos devoramos libros en la universidad? Jamás la Biblia. Te estoy diciendo que en 10 minutos puedes leer 4 capítulos de tu vida que te pueden transportar, que te pueden catapultar a algo remarcable en tu vida. Esto no te lo dice Carlos Fuentes, ni Coelho, ni Gabriela Mistral, ni Pablo Neruda, ni Amado Nervo. No, disculpa, esto no te lo puede decir ellos. Esto solamente aparece en la palabra de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? Y fue prosperado. Ah, pero con esto quiero terminar. En el capítulo 32, 21 al 25. Cuando Dios lo haya sacado de la ruina, cuando usted solamente vea de lejos, cuando usted diga, allá mira, allá vivía yo. Mira, eso es lo que yo comía. Cuando usted ya haya salido de todo eso y Dios lo haya llevado a otras latitudes, y otra, usted está en otras coordenadas, usted está en otra cartesiana hoy. Y usted se mete por la tangente y se sale por la secante. Usted hace lo que quiere con el firmamento. Escuché una vez a un predicador que dijo, tú te pones a los pies de Dios y Dios te pone al mundo a tus pies. Póngale atención. ¿Cierto? No sé. Pruébelo. Tú te pones a los pies de Dios y Dios te pone el mundo a tus pies. Y vino Ezequías y prosperó. Ay, pero cuando hayamos salido de la ruina, por favor, 21 al 25. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, se recuerda de los dioses enemigos, allí lo mataron a espada a sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Hasta ahí todo está bonito. Cuidado con el versículo 25. Mas Ezequías no correspondió al bien que se le había hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén. ¿Sabe cómo le llaman esto en inglés? Square one again. We just don't get it. No nos entra. Te vuelves prepotente, te vuelves arrogante, presumido, altanero. Ya no necesitas de la iglesia, ya no necesitas de Dios, ya no eres el mismo cristiano que eras al principio. Está bien, te ha ido bien, te digo, 3851 veces que te he dicho que Dios no tiene otra alternativa más que bendecirte cuando tú decides y buscas hacer las cosas bien y correctas delante de Dios. El problema no es Dios, es que mi Dios me bendice, es que mi Dios me da todo. Si yo nunca he dudado de que Dios puede hacer eso. De lo que siempre he dudado es que si tenemos la capacidad para corresponderle a Dios por todo lo que nos ha dado. Póngase a servir a Dios. No se olvide quién fue el que le ayudó. No se olvide cómo lo sacó de la ruina. Aprenda a corresponderle a Dios. Dele gracias. No se olvide que un día usted se comprometió en compartir con otros. ¿Qué fue lo que Dios hizo con usted? Nunca deje de hacer las cosas que funcionan. Nunca deje de hacer las cosas que le agradan a Dios. No cometamos el error de Ezequías. Salió de una crisis, sacó al pueblo de una crisis. Vivieron en lo máximo, pero no supo corresponder. Y otra vez, el pueblo a lo mismo. ¿No le parece esto que es lo que vivimos? ¿No le parece algo familiar? Que Dios bendiga su vida. Vamos ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por hablarnos duro y directo al corazón. Hemos tenido en nuestras manos la forma de salir. No hemos querido o no hemos creído que puede sacarnos. Pero hoy entendemos que tu deseo es sacarnos a abundancia y a prosperidad, a darnos una vida maravillosa que sea digna de los hijos tuyos. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Déjeme decirle que Dios tiene en este momento la vida suya en sus manos. Dios lo tiene a usted en sus manos y le va a dar una oportunidad que usted no puede rechazar. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Dios le ama y Dios quiere manifestar su gloria en su vida. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Cristo, aunque usted nunca más vuelva a esta iglesia. Repita conmigo esta oración y dígale al Señor así: Señor Jesús, yo te recibo en este día por fe y arrepentimiento. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación del mundo. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, le voy a suplicar que levante su mano. Ahí donde está, levante su mano alguien. Usted que ha orado, usted que ha repetido esta oración, ahí donde está, levante su manito, alguien, una persona. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.